Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Día 19, Día del Padre, Día de San José. Felicidades a los Pepe, a los José, a los Joselito, a las Pepa, a las Josefas, a los padres. Muchas felicidades en un día 19 de marzo, donde queda, tiene que quedar en el libro de la historia del Betis, una noche en la Cartuja, se puede titular, que tiene que terminar con un final feliz, con un, como las películas americanas que decíamos nosotros, The End, pues eso, con un final maravilloso, porque hay un equipo portugués, el Braga, me es muy simpático a mí este equipo. Pues el Braga le metió 4-0 a su rival y es el que está esperando ya tranquilamente al Betis. Y ha llegado el día, día 19, ha llegado el momento de hacer bien todo lo que son intenciones. Desde hace tiempo, saltito a saltito, el Betis está. Tiene la oportunidad de entrar en cuartos para jugar el choque de ida contra el Braga y el de vuelta. Y seguir. Y escribir una temporada fantástica. Esta noche nadie va a fallar, o nadie tiene que fallar. El estadio de la Cartuja seguro que va a registrar un llenazo espectacular. Cartel de navilletes, como nos decía Catalán aquí en estos micrófonos, en este estudio, hace dos días. La gente, como siempre, animando a su equipo a tope, a reventar. Que a los griegos les dé miedo y decir, nosotros nos quedamos en un intento con lo que es esta afición. Un colegiado alemán, que ojalá que no se equivoque, Tobias Stieler, 44 años, el germano, dicen que es un hombre árbitro bueno, con que no le quite nada al Betis ya es suficiente. Y después, el 11 que decida don Manuel Pellegrini, que tiene que jugar este partido, tiene que jugar con el corazón, siempre, pero con la cabeza, para enfriar la locura de cada momento con lo que le diga el entrenador. No caben esta noche fallos infantiles, fallos garrafales, fallos ni individual ni colectivo, y el banquillo tiene que esta noche gestionar muy bien lo que es un partido final. ¿Por qué? Porque si vas para allá, como dicen los catalanes, al carré, pues acabó esta historia. Entonces vienen ya después los pensamientos, las lágrimas, el cabreo y todo eso. Ahora, la 1:09, a las 9 arranca el partido. Hay tiempo para repasarlo todo, hacer el ejercicio que hay que hacer y que esta noche el estadio de la Cartuja sea un auténtico volcán. Un volcán verde y blanco, un volcán que dé alegría y que la gente salga felices.
Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad.
Y como canta o interpreta María Jiménez desde allí arriba, pues todos los béticos se van a engalanar esta tarde, yo qué sé. Es una fiesta del fútbol, lo que queremos nosotros. Nosotros no queremos partidos chungos, ni por abajo, ni nada. Queremos arriba, y el año que viene, si es champion, pues mucho mejor. Y que los béticos viajen, y que lo pasen bien, y que disfruten. Esa es la vida, así que está llegando la hora y nosotros vamos a darle la última hora del Betis, la última hora del cuadro griego, el cuadro de Atenas, que ayer se ejercitó y ofreció Benítez, que tiene una larga trayectoria, una rueda de prensa y dejó sonidos interesantes que vamos a escuchar. Vamos a repasar todo lo que son cada cosa del Betis. Pero me da a mí que tiene que ser la noche hoy de un gran actor futbolístico. Digo actor porque esto es como Hollywood, como una alfombra roja. Y es Anthony. Anthony esta noche debería de ir vestido con un frac, con una palomita, engominado, diciendo yo soy el que sabe de esto. Y os lo voy a demostrar. Y esos miedos que ha tenido, esos golpes psicológicos, ese estado de no creer en lo que es él, esta noche, en un escaparate mundial, después de lo que vimos anoche en Champions, pues esta noche le toca a la Europa League. También el Celta, deseamos mucha suerte al Celta, que gane. Pero digo que sería la noche de Anthony, y si Anthony mueve bien la pelota, seguro que Abde lo va a hacer también. Y Anrabat, ¿jugará o no jugará? Ahora Ocaña nos va a decir lo que él piensa. Y Escalera nos va a hablar de otro partido que está ahí, en silencio, pero ojo, partidazo, ¿eh? Sevilla-Valencia, partidazo. Sábado 9 de la noche, Eden de Eden. La afición sabe que ahora mismo está con su equipo, tiene que estar con su equipo, y estos tres puntos, ganarle al Valencia, es un equipo duelo directo, y hay que dejarlo aquí, para seguir enfriando aquello de la locura de la segunda división y demás. Y mientras tanto, en paralelo, yo no sé si siguen las cosas bien, a la hora de vender o no. Ayer le dábamos una opinión nuestra, que los que quieren vender no bajan un céntimo. Y harán bien, allá ellos. Pero es que los que compran, si no tienen el taco, no hay compra. Y si hay más pegote que otra cosa, no lo sé. Habían algunos que no tenían tanto dinero. Y me comentaban anoche en Madrid que han venido otros que tienen más dinero y que están en el proyecto y que siguen mirando los numeritos. Así que en eso no podemos decirle mucho más. Lo que nos vamos a centrar es en ese Sevilla-Valencia, donde Quique Salas parece que va a estar, Azpilicueta también, Odisea también, y las únicas bajas que tiene es Peque y Marcao. Todo preparado para contárselo todo, pero nos hace falta cuatro ruedas, un coche, un volante, buenas sensaciones. ¿Dónde lo compramos? En Gabri Motor. Cada día damos eso en clase y ya sabemos que tenemos que irnos a Sanlúcar la Mayor. Llamamos a Gabri Motor, le decimos que queremos comprar un coche, llegamos allí, nos recibe cualquiera de los grandes profesionales que tiene y nos hace las preguntas habituales. ¿Cuántos kilómetros hacemos al año? ¿Cuántos somos de familia? ¿Qué queremos gastarnos? Y nos enseña todos los coches que tiene y el que usted decide que va a ser el suyo, pues le dan un precio magnífico con cada kilo y encima le dan una financiación que es la mejor. Y usted sale feliz y contento con su familia de Gabri Motor porque ha comprado el coche que usted buscaba. Bueno, porque en Rafa Carrillo Albornoz, que está muy calladito ahí, no sé las sensaciones que tiene Carrillo, ¿la tiene buena o no? Dice que es muy buena. Bueno, Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues esperando que cuentes las cosas que son noticias. La última hora de un Betis, el plan que tiene en el día de hoy, hasta la hora de llegar y viajar a la Cartuja, que va a ser aquello, me la quiero imaginar ahora mismo. ¿Hay entradas todavía o se va a poner el cartelón? Como en las plazas antiguas de toros, no hay billetes.
Hay entradas, ¿eh? Hay entradas todavía para poder ir. Lo explicaba aquí José Miguel López Catalán el martes, la política de precios populares que ha hecho el Betis y que entiende que es un partido a las 9 de la noche, en un jueves, en un día laborable, que hay gente que viene de lejos, pero pedía un esfuerzo a la afición. Hay entradas a la venta. Te puedo decir que ayer por la noche se habían vendido más de 58.000 entradas y que la previsión es que se superaran a lo largo del día de hoy las 60.000, con lo que se convertiría, Rafa, en el partido de un equipo andaluz en Europa con mayor afluencia de público de la historia.
Pues sí.
Estamos hablando de que Europa ha jugado, bueno, el Sevilla, imagínate, ¿no? La de veces que ha jugado en Europa, el Málaga también ha jugado competición europea.
Pero ni la Rosaleda ni Sánchez Pizjuán tiene más capacidad que el estadio.
Claro,
de Cartuja,
claro.
Es evidente, las cuentas.
Claro, pues por eso, entre que el estadio es el de mayor capacidad de toda Andalucía y que la gente está como loca con el Betis, hoy se va a batir ese récord histórico de los 60.000 aficionados en un partido europeo.
Sí, bueno, señor. Novedades que tiene el Betis. Espérame un momento, que ahora me las cuenta.
Vale.
Nos las cuentan, nos, siempre en equipo. Siempre el Dream Team. Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, buenas tardes.
¿Cómo está Almeida? ¿Cómo está el Sevilla? ¿Cómo están las sensaciones de cara a un equipo que viene también con la espada, el Valencia, que quiere salvarse, que quiere estar tranquilo? Aquellos partidos, ¿tú te acuerdas de aquellos partidos? Eras muy joven cuando el Sevilla peleaba con el Valencia a muerte, los dos, por Europa, por todo lo alto. El Valencia,
claro,
tiene un equipo.
Y ahora la situación totalmente distinta. Para los dos equipos. Para
eso
los dos
es como
equipos.
La Plaza Toro, sol y sombra.
Eso es. Puerta grande o enfermería, ¿no? Eso. Como se suele decir. Pero sí es verdad que el Sevilla, en el Sevilla sienten y creen, y también los futbolistas y cuerpo técnico, el entrenador, que están a dos días de una final. De una final con el Valencia, porque jugando en casa o ante un rival directo, ante un equipo que también se está jugando permanecer en primera división, aunque tenga el nombre que tiene con el Valencia. El Sevilla también lo tiene, lógicamente. Y después vamos a estar en Valencia para escuchar a un compañero que nos va a decir la última hora del Valencia. Pero es cierto que sienten que es como si fuese... Es más, es tan importante el partido que Quique Salas, que no iba a llegar, ha hecho todo lo posible por llegar a este encuentro, ha redoblado esfuerzos, ha intentado llegar y está entrenando, como has comentado antes, con el grupo para llegar a ese partido el sábado ante el Valencia, porque saben la importancia que tiene el partido, no solo por los tres puntos, sino porque es un rival directo y porque el Ramón Sánchez Pizjuán sabe el club, que debe ser el campo importante, que en casa se tienen que escapar lo menos puntos posible, sobre todo ante estos tipos de rivales, y que tiene Valencia, Parón y Oviedo, que es el domingo de resurrección, dos próximos partidos ante dos rivales que el Sevilla tiene que sacar puntos.
Bueno, dos titulares, Ocaña, antes de pasar por la taquilla de carrillaje de Albornoz, Anrabat, ¿va a jugar? ¿Crees que sí o que no?
Creo que sí, y después te voy a explicar por qué. O si quieres que... es titular,
Después titular.
Eso es, yo argumenta creo que juega qué. Y después te explico por qué, que me vas a entender.
Segundo, con los sonidos de Benítez, de Rafa Benítez, ¿qué titular te queda?
Que Benítez sabe que tiene que marcar un gol para pasar la eliminatoria. Rafa Benítez considera que si no marca un gol no pasa la eliminatoria. Después lo vamos a escuchar.
Bueno, pues yo que usted me quedaba, porque hay sonidos, hay cosas, hay entrega, última hora, el 11 que Ocaña tiene preparado, a ver si cuadra con el que se va a presentar esta tarde en la Cartuja. Y recuerden que nosotros en el tiempo de juego de Cope Más Sevilla, desde las 8:30, estamos contándole lo que va a ser este partido de partidos Betis-Panathinaikos. 1-0 ganaron los griegos allí, y hay que cambiar como el yogur, mezclarlo y cambiar ese resultado. 1:19, ahora vamos con todo ello hasta las 2.
Hay tradiciones que empiezan estrenando. La primavera ya está aquí y con ella llegan nuevos looks, nuevos planes y muchas ganas de renovar el armario. La nueva moda de la temporada te espera en Los Arcos. Es hora de estrenar la primavera que llevas dentro. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Revisadísimo, certificadísimo, comprobadísimo, cuidadísimo, preparadísimo, verificadísimo, testadísimo y economiquísimo. Cuando tienes un SEAT de ocasión con garantía Das Bel Auto, tienes mucho más que un SEAT de ocasión. Tu SEAT garantizadísimo por SEAT y por Das Bel Auto.
Das Bel Auto Automoción Terry. Visítanos en Avenida Fernández Murube 34, Polígono Carretera Amarilla en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:21 del mediodía, vamos a hacer varias entregas. La primera del Betis, después vamos a estar con una entrega del Sevilla. Uh-huh. Y vamos a terminar con el Betis, como corresponde a un día tan importante como es el de hoy. ¿Qué planes tiene el Betis? ¿Qué está haciendo hoy el Betis, Andrés?
Concentrado, Rafa, como cuando llega cualquier partido de esta importancia, el equipo está concentrado en nada, en apenas unos minutos, si no ha comenzado ya, será el almuerzo del equipo, el almuerzo reunido, el cuerpo técnico con los jugadores, después la siesta, después una charla táctica, y a eso hoy hay que pedirle a la gente que se marche un poquito antes, porque los controles de acceso y demás por la UEFA son más importantes, son más exhaustivos, y que la gente vaya rápido, el que pueda salir del trabajo un poquito antes vaya al estadio. El equipo llegará una hora y 45 minutos antes aproximadamente, pero un día normal de partido, de concentración, de almuerzo, de charla táctica, de 11 de Pellegrini, y a por un partido que, eso sí, cómo se nota en el ambiente, ¿eh? De... Va por la calle y es que hay un ambiente de fútbol tremendo, Almanza.
De los 2.000 griegos, ¿están a modo de yogur o a modo de...?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que había 3.400 y pico entradas para los griegos, ¿eh? Que lo normal, en otra tesitura internacional y con un 1-0 en la ida, sería, Rafa, que hubieran venido todos. Pero claro, aquí entre los vuelos, los aviones, Trump, Netanyahu, Irán, lo otro, pues la gente se va echando un poquito para atrás, igual que ocurrió también, pues, en el partido
de ida. Estaba dando la alineación y metía tú a Netanyahu de nueve.
Sí, por eso te digo que pero que bueno, que vienen 2.000 griegos, que sí, ya a lo largo de esta mañana han estado copando el centro, los bares y demás, que es una afición muy bonita, hay que decirlo así, muy bonita, y que esperamos que le dé un poquito de color también hoy.
Bueno, vamos a escuchar a Benítez, vamos a empezar por ahí.
Sí.
Por Benítez, a ver cómo está Benítez, que es un zorruno. Fíjate el sistema que hoy puede poner, desde un catenacho total, o yo qué sé lo que puede pensar.
Como hizo en la ida.
Eso es. Así que...
Bueno, lo primero que te digo es que Benítez tiene grandeza, ¿eh? Hombre. Benítez tiene grandeza. A mí me encantó escuchar la rueda de prensa ayer, y sacar los sonidos hoy, que había que ir quitando al traductor para que los oyentes no sufran, pero yo lo veo a Benítez. Benítez en ningún momento ha dicho que el Betis sea mejor equipo, en ningún momento lo ha puesto de favorito.
Ha hablado muy bien de Pellegrini. Eso
sí, ha hablado muy bien de Pellegrini, y además es un entrenador al que se le ve que respeta a Panathinaikos, que no lo va a poner aquí de corderito, y lo primero que decía, que sí, que para el Betis es un partido muy importante, Rafa, pero que para un equipo histórico como Panathinaikos también.
Efectivamente es un partido muy importante, pero para los dos equipos, en este aspecto creo que hay mucha similitud, algo que es un gran estímulo para ellos después de muchos años, y nosotros queremos volver a ser protagonistas en Europa como el club lo ha sido en el pasado, y queremos hacerlo otra vez en el presente. Dentro de esas similitudes, los aficionados muy apasionados son los del Betis, igual que los nuestros, y además los colores, que son muy parecidos, con lo que hay muchas cosas similares. Claramente nosotros hablamos sobre lo importante que es este partido y cómo tenemos que afrontarlo desde el punto de vista emocional, y luego responderé desde el punto de vista deportivo sin dar muchas pistas.
¿Qué quieres que te diga, Rafa? A mí me encantan estos entrenadores que dicen... que para el Betis es muy importante, pero que nosotros somos el Panathinaikos.
Claro, claro.
Y que queremos volver a ser lo que fuimos en Europa. Y que ellos tienen una afición muy buena, pero que nosotros tenemos otra... A mí me gusta esa grandeza, Escalera, Almanza.
Hombre,
me gusta
al final...
Este hombre está acostumbrado.
Hombre, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir?
Ha jugado muchos partidos.
Bueno, yo veo otros que vienen con el frenito de mano echado, con la ropita de cordero, y aquí, pues no.
Pero él quiere también su sitio, ¿eh? Es decir, al final Panathinaikos gana en la ida y quiere también, pues, pasar a la siguiente fase, como imagino que todos los equipos, como pasó ayer. Es que en Europa no te puedes fiar. El Braga, que pierde 2-0 en la ida, le mete 4 ayer al rival, y que va a ser...
Al Ferenbaros,
y en 50 minutos ibas 4-0. En Europa no te puedes relajar con ningún equipo, como bien dijo Pellegrini en el día de ayer, y claro que reclama su sitio.
Y Benítez le apetece el Braga, le apetece.
Claro,
es un
claro.
equipo que le apetece, y dice, hombre, es que si nosotros nos cargamos a Betis, nos metemos hasta la cocina. Bueno, más sonido de Don
más
Rafael.
Cosa. Claro, dice Benítez que quiere campeonar en Europa. Para eso, ¿cómo tiene que jugar el partido? El que espere solo el autobús está equivocado, según Benítez.
Claramente el Betis es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, con desequilibrio, con calidad, con velocidad y que están acostumbrados a manejar el balón. Y nosotros, lo que ha dicho antes Pedro, tenemos más solidez y queremos acercarnos a eso, a un equipo que sea equilibrado tanto en ataque como en defensa. Que defendamos bien, pero que seamos capaces de manejar el balón para tener esa posesión que haga que el Betis sufra en defensa. Estos equipos grandes, nosotros y el Betis, estamos acostumbrados a ganar. Yo creo que los aficionados te piden eso, ¿no? Y seguro que a ellos les van a pedir que jueguen bien y que ganen. Entonces, los nuestros piden lo mismo y tenemos que trabajar con esa idea desde el punto de vista nuestro, esforzarnos al máximo, y me imagino que los aficionados del Betis van a pedir lo mismo a su equipo, que ganen, que jueguen bien y que metan muchos goles.
Sí. Me encanta. Dice, sí. Estos equipos grandes como el Betis y nosotros, lo que tenemos que ir a ganar todos los partidos. Y él habla de solidez, pero habla de no perderle la cara al partido, de tener posesión, de saber también cómo atacar y hacerle daño al Betis. Y en la siguiente respuesta, Rafa, vamos a escucharla inmediatamente. Se le escapa, ¿cuál es su idea? Yo creo que Benítez, y ahora os pregunto la opinión, tiene claro de que si no marcan el estadio de la Cartuja, no va a pasar la eliminatoria. Vamos a escucharlo.
No me preocupa lo que están haciendo los otros equipos, me preocupa efectivamente mañana. Vamos a jugar contra un buen equipo y sabemos que tenemos que intentar marcar, porque si no va a ser muy difícil aguantar en 90 minutos la presión, con lo que lo tenemos claro. Vamos a intentar jugar bien y marcar. Y para eso tenemos que tener ese equilibrio del que hablábamos a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Siempre es positivo tener más opciones. Es una complicación a veces para los entrenadores, pero bendita complicación.
Eso lo dice el entrenador porque recupera a Bacaseta, a uno de los jugadores más importantes, y también
a tres
Touba, sí. Y pierde a Erzouri, al expulsado,
al,
¿no?, en el partido de ida, efectivamente, al carrilero. Pero lo habéis escuchado, un Benítez que ha preparado un partido defensivo pero sin perderle la cara al ataque, y que él tiene en mente el plan B, que es que si no marca al Betis en el estadio de la Cartuja lo va a tener muy complicado para pasar, ¿no?
Sí, hombre, al final él sabe que va a sufrir. Sabe que
va a sufrir, pues, hombre, es lo normal que sufra, claro.
Él lo sabe, pero yo me espero un partido más o menos parecido al de la ida, ¿eh? Quizá...
Espero que no me diga.
No, quiero decir, parecido en cuanto al planteamiento de Panathinaikos. Equipo replegado, equipo metido atrás, equipo... Yo creo, y cuanto más rápido circule el Betis el balón, cuanto más finalice jugadas, cuanto más menos dudas tenga... lo dijo ayer Pellegrini en muchas ocasiones, la creatividad cuando un equipo juega con tres centrales y un equipo está prácticamente en bloque bajo todo el encuentro, necesita eso, esa creatividad, esa circulación rápida de balón, y yo espero ese tipo de partido hoy, ¿eh? No espero otro, bueno, otro ida, planteamiento de de Benítez, ¿eh?
En la ida hay que recordar al Mancha y Escalera, que volvió al doble pivote Pellegrini, algo que está descartado para la noche de hoy. Evidentemente él va a tener a un jugador de contención, ahora hablamos del 11, y va a meter a Fornal y a Fidalgo por delante, y Pellegrini después tendrá que ir reinventándose durante el partido. Lo hablaremos con Oli en un ratito, porque pueden pasar muchos partidos dentro de uno, ¿no? Pero le preguntábamos también a Benítez si espera muchas novedades de Manuel Pellegrini, y él es de nuestra opinión. Es que Pellegrini, pase lo que pase, nunca cambia nada. Y esto es lo que decía Rafa Benítez.
No espero. Yo conozco a Manuel bastante bien, a Pellegrini, y él tiene una manera de jugar que repite en los equipos en los que está y que le va bien. Me imagino que hará algo similar. Espero algo más de intensidad, de presión al principio, porque los aficionados van a apretar también, pero en cuanto a cosas tácticas no creo que haya muchos cambios. Pensamos que puede haber alguna cosa que ya hemos visto, pero no será un cambio radical, será posiblemente un cambio de jugadores que cambia un poco la forma de enfocar el partido.
Pues estoy totalmente de acuerdo, Almansa. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo lo que creo, que evidentemente en casa y perdiendo no va a meter un doble pivote, va a poner un jugador que fije, que sabe que va a estar poco exigido, y después meter a los jugadores más creativos que tenga, ¿no? A medida que vaya pasando el partido, pues igual tienes que prescindir de alguno de los mediocampistas, meter otro delantero, colgar más balones directos, pero el principio, el que crea que Pellegrini va a hacer una revolución, yo creo Almansa y Escalera que está totalmente
equivocado. Es que estamos hablando de un hombre que, ya te digo, yo lo conocí en la Extremadura, del Almendralejo, cuando José Ortuondo se fue, la segunda vez que había bajado el equipo, subió otra vez y Benítez lo cogió, y de ahí Benítez marchó a Valencia y ganó dos ligas. Es que era 2001, 2002, 2003, 2004, ¿no?
2004, correcto.
Y fíjate, era el presidente Ortiz, Jaime Ortiz, y tenía un equipo, yo me acuerdo de Anglomar, Ayala, Carboni, Navarro, Jukic, Fabio Aurelio, Garrido, Marchena, jugaba ahí en ese equipo, Pellegrini, Aymar, Albelda, Angulo, Baraja, De los
Santos. Algunos no le gustaba la forma de jugar.
Kili, Rafa, González, Benítez, Rufete, ¿sabes? Serván, Vicente. Sí, no. Eran todos que no le interesaba porque su equipo no ganaba. Si el Madrid no ganó la Liga ni el Barcelona, es que Benítez jugaba al Catenacho. Pues claro, al Catenacho claro. Ganó dos ligas. Y después se fue a Inglaterra en la Premier contra el gran Manchester United que jugaba entonces. Entonces no era el Manchester descafeinado, no. El gran Manchester de Sir Alex Ferguson. El Liverpool ganó muchas cosas, muchísimas cosas. O sea, que es un tío que lo escucha de hablar, dice, si es que tiene, como diría don Luis Aragonés, el trasero lleno de callos del banquillo, ¿no?
Es tremendo lo que hay en ese banquillo. Lo que pasa aquí que da el recuerdo del Celta y dice, no, se le ha pasado la roja a Rafa Benítez ya.
Sí, Mortadelo no lo puede ver.
Ha ganado. Dos ligas.
Mortadelo no lo puede ver porque en el Celta estuvo fatal.
Una Liga de Campeones, dos Europa League, un Mundialito de Clubes, una Supercopa de Europa, una Community Shield y dos Supercopas de Italia.
¿Qué? Es tremendo. Pues mira, lo último que te he sacado de Benítez, la verdad es que merecía la pena escucharlo. Claro, sí. Lo último que te he sacado de Benítez es, primero él, que está en un momento como de humildad, de buen rollo con el periodismo, le pregunta a los periodistas que qué va a hacer Pellegrini y después saca la mano, el brazo y el cuerpo entero por un colega de profesión al que considera también una referencia.
Periodistas españoles, ¿cuántos sois? Ahora que no nos oye nadie, ¿podemos esperar alguna sorpresa de Pellegrini o no?
Pero tal, ahora tus demoscopios pone de pera, deja para mí mi
primero me cae. Tú te metes en todo, que te pones también a traducir.
A la Liga Grigore y te juro por tu más tú me propones.
¿Alguna sorpresa o no? No. Se ve que sois del.
Este me posee y ya nada más.
Y ahora habla de Pellegrini.
Que se apostaba por los entrenadores jóvenes. Y yo creo que la gente se está dando cuenta que los entrenadores con experiencia, como es Manuel Pellegrini, consiguen estabilidad, consiguen resultados y consiguen enderezar las naves y darle un rumbo. Yo creo que eso es lo que define más a Manuel. Es alguien capacitado, alguien educado, correcto, tranquilo, y que transmite todo eso en las ruedas de prensa o durante los partidos. Y ese es el principal valor que tiene él. Yo creo que esa experiencia aplicada a lo que es el fútbol y a esta sociedad actual es un poquito cambiante y vertiginosa, ¿no?
Benítez y Pellegrini coincidieron en el fútbol español, la Liga Española.
¿Y en el chino?
En la Liga China, en la Premier. En la Premier, sí, acuérdate que estuvieron los dos. Y fueron entrenadores los dos, no con buen talante, no con buen. En el Real Madrid.
Sí.
No sé qué coinciden, hay muchas cosas, hay muchas penas y alegrías.
Y él dice, los entrenadores con experiencia como Pellegrini, pero en eso, realidad quiere decir como yo.
Y claro, como Rafa Benítez, que le ha quedado así. Benítez Adoremus, tenía que haber dicho él. Eso. Bueno, Ocaña, ¿un once griego te interesa o lo da para después?
El once griego lo damos después porque lo más importante...
Para el postre, yo creo que griego. Un once del Betis, que después vamos a hablar con Oli y ya con ese once vamos a enjaretarlo, venga.
Venga,
Pau, que estuvo en rueda de prensa y que jugó el partido allí, será el portero, ¿no?
Pau López en portería, efectivamente. En la banda derecha, Aitor Rival. La banda izquierda, Ricardo Rodríguez y el eje de la zaga para Bartra y Natán el Terrible, que además es la foto del cartel que ha puesto el Betis, o sea que Natán el Terrible juega seguro. El pivote te lo digo ahora, espérate. Yo digo que juegan Rabat, pero te digo ahora el porqué.
Bueno, un tema.
Dígame.
Marruecos ha confeccionado su lista, ¿no? De nuevo. Sí. Y no está convocado a Rabat porque, pues, supuestamente para los doctores marroquíes está lesionado. Con lo cual, me extraña a mí que juegue aquí en el Betis y que con Marruecos no juegue.
Pero yo te voy a decir por qué.
Abde sí está convocado y jugará, pero lo de Rabat, eso no lo tengo yo muy claro.
Yo te voy a decir por qué. Hoy voy a desvelar unos de récord, pero que no tiene importancia desvelarlo, ¿eh? Mira, yo digo que juega Rabat con Fidalgo, Fornals seguro, a una banda Abde, a la otra Anthony y arriba el Cuchito Hernández, ¿no? No tenemos duda. ¿Por qué creo que juega Rabat? Primero porque me parece que es un partido que no va a tener mucha exigencia defensiva. Pero después, porque el otro día, Rafa, que estuvo el vicepresidente del Betis con nosotros, José Miguel López Catalán, le preguntábamos fuera de micro, ¿cómo está en Rabat? ¿Cree usted que va a jugar? Y esto no es, vamos a ver, él no dio una información, dio su opinión. Y nos dijo, pues yo creo que jugará, porque lo veo muy bien, entrenando muy bien. Y yo, si el vicepresidente del Betis, Rafa, cree que va a jugar en Rabat, es que me da cosa de me da ya, cosa pero, de mentirlo. Ya, pero, ¿tú crees
pero,
que no, no?
Pero yo conozco Marruecos, sí. Y conozco la selección marroquí y no sé.
Pero Marruecos bastante ha hecho, ¿eh? Que se ha llevado en Rabat un mes y pico allí para jugar un rato, ¿eh?
Pero
que...
no está convocado porque está lesionado. No lo sé. Ojalá juegue. Bueno, ojalá. Bastante pasó al Betis también y aguantó y demás. Bueno, hablando de Benítez y de Valencia, vamos a ir a Valencia. A mí mezclando las dos cosas porque el sábado a las 9 de la noche, como decía antes, hay otro final por abajo. No era como aquel Valencia grande, podemos comenzar a buscar nombres y demás, sino que es este Valencia parecido al Sevilla. Están los dos que se miran de tú a tú en números, en circunstancias, en sufrimiento y muchas cosas que han pasado. Pero queremos saber cómo está la capital del Turia, el ambiente de cara a chupar puntos o no en el Sánchez Pizjuán. Y creo que está Iván por ahí, Iván Herraiz. Iván.
Por aquí estamos.
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
¿Cómo estás?
Compañeros, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Estamos contando anécdotas de Benítez, que es el entrenador que entrena en el cuadro griego, se enfrenta al Betis Panathinaikos. Y comentaba que ganó en Valencia dos ligas, aquellas ligas que decían que la había ganado ultra defensiva, pero las ganó y que tiene mucha experiencia. Bueno, sí. de este Valencia, bueno, cuéntanos algo de Benítez, que si todavía se habla por allí, hay gente que se acuerda de aquello, hace mucho tiempo ya.
Bueno, hay mucha gente que se acuerda de Benítez, evidentemente, porque fue la etapa más dorada de la historia del Valencia Club de Fútbol, cuando además llegó a ser en el año 2004 el mejor club de Europa, según los premios que le otorgaron. Lógicamente el recuerdo que tiene del valencianismo de Benítez es total y absoluto. En nada se parece este Valencia a aquel Valencia, porque ahora mismo, como decíais, Valencia y Sevilla, que son dos históricos del fútbol, pasan por una situación muy, muy complicada. Estamos hablando de que Valencia lleva ya 6 años sin pisar competiciones europeas. Ayer cumplió el aniversario del Valencia, 107 años, y ya son 6 años sin pisar competiciones europeas, 4 años consecutivos merodeando los puestos de descenso. Lógicamente no queda nada de aquello, y el valencianismo pues anhela poder volver algún día a aquello, sobre todo cuando Peter Lim abandone la capital del Turia.
Peter Lim más duro que el Alcoyano, qué barbaridad, no se va ni para nada.
Bueno, yo creo que es una cuestión de dinero, es evidente. Sí, aquí hace falta alguien que...
Aquí también, en el Sevilla también es una cuestión de dinero, también, aquí. Sí. No quiere que cambie mucho la cosa. Quique, ¿qué se piensa? ¿Qué piensa los jugadores del Valencia, el técnico y la gente? Que Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán, es ahora un sitio para coger puntos y fortalecerse el Valencia más que el Sevilla. ¿O qué se piensa?
No, ahora mismo la sensación que hay con el Valencia en realidad es que, bueno, el Valencia estuvo la semana pasada con la opción de haberse metido en la pugna por acercarse a Europa, vaya, aunque es una palabra, un término que no se quiere utilizar de puertas para adentro en el vestuario, quizás por la sensación de que supondría una excesiva exigencia. Y bueno, al final el Valencia perdió en Oviedo, generó eso una decepción muy grande en el valencianismo, porque después de muchos años peleando por el descenso, el valencianismo quiere acogerse a lo poquito que pueda para pelear por Europa, ¿no? Pero da la sensación de que no va a poder ser otro año más, ¿no? Al final, pues se ve el Sánchez Pizjuán como un campo complicado. Lógicamente se es consciente desde Valencia de que las aguas también bajan turbias y complicadas por Sevilla. Y yo creo que los dos se miran con la sensación de lo que hemos sido y lo que estamos siendo ahora mismo, ¿no? Es un poco, yo creo, la sensación que hay también en Valencia de un Sevilla-Valencia que, y os acordáis seguro, ha tenido grandes rivalidades, especialmente después del gol de Envía en Mestalla. y que ahora pues tiene a dos equipos que están en la parte baja y que en realidad lo máximo a lo que pueden aspirar este año es a quedarse en tierra de nadie y a no sufrir.
Por esa razón, Iván, mañana te llamaremos para preguntarte ya más o menos, acercándonos más al partido, un posible 11, novedades y demás, pero te hago una más. ¿Crees que los dos técnicos firmarían ante notario un empate el sábado por la noche?
Yo creo que sí, especialmente el del Valencia. Corberán, para él seguro ir a Sevilla y sacar un punto sería un buen resultado, porque el Valencia, bueno, es un auténtico desastre fuera de casa. Leí el otro día un dato que dice que es el peor equipo fuera de casa de todos los que no han descendido durante las últimas temporadas. En tres años apenas habrá acumulado tres victorias fuera de casa. El Valencia es una ruina, lejos de Mestalla. Y, lógicamente, todo lo que sea sumar un punto en un campo como el Sevilla, que más allá de todo lo que hemos dicho y de la situación complicada del club, no deja de ser el Sevilla y un campo como el Pizjuán, yo creo que sería un buen punto para el Valencia. Otra cosa es que la afición valencianista quisiera otra cosa, por el anhelo que te decía de apurar opciones de pelear por Europa. Pero la realidad de puertas para adentro es que el objetivo es tratar de sobrevivir a esta temporada y de mirar ya a la siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que el verano del 27 hay un trasvase al nuevo estadio y que el club en ese momento sí que aspira a estar en Europa, pero hay una temporada un poquito ahí de transición, así que yo creo que para el Valencia sería un buen punto el hecho de sacar un empate ahí en Sevilla.
Muy bien, pues Iván, mañana más, siguiente capítulo, previo al partido de las 9 de la noche del sábado. Sevilla-Valencia, partido venido a menos, pero son dos grandes equipos que tendrán que recuperar el orgullo, la dignidad, el dinero, el juego, hay muchas cosas en juego. Esperemos que sea pronto. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Adiós. 1:43, vamos unos instantes a hablar con un catedrático bético, Oli, para que nos cuente cosas del choque de esta noche que arranca a las 9, pero nosotros estaremos desde las 8:30 viviendo ese partidazo. Recordemos que trae un golito y lo tienen ahí en el hotel guardado, el gol que se trajeron de allí de Atenas. Y que esta noche el Betis tiene que romper ese gol, empatar el partido, darle la vuelta, asegurar resultado para estar contra el Braga en cuartos de la Europa League. Es un sueño que vale la pena.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? Gabrimotor es la solución. Gabrimotor.net. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar la Mayor. Yur.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Tu próximo coche no quiere parecerse a los demás y Lincoln Co. juega en otra liga. Lincoln Co. 02, una conducción eléctrica totalmente distinta a cualquier experiencia que hayas vivido antes. Lincoln Co. 08, el híbrido con mayor autonomía de Europa, con 200 kilómetros en eléctrico y 1.100 kilómetros total de autonomía combinada. Sí, el que llega más lejos que nadie. Si vas a cambiar de coche, cambia de verdad en Codimotor.
Hay tradiciones que empiezan estrenando. La primavera ya está aquí y con ella llegan nuevos looks, nuevos planes y muchas ganas de renovar el armario. La nueva moda de la temporada te espera en Los Arcos. Es hora de estrenar la primavera que llevas dentro. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
We
Juega mi Betis a fútbol con ese duende que da la tierra, delante de su gente que lo seguimos sin rechistar. Si gana, viva el Betis, si pierde, que viva el Betis, que viva el Betis, bueno, es el grito de hermandad. Betis, los beticos gritamos que viva el Betis.
Oli, muy buenas tardes.
Buenas, amigos.
Cuando escucha usted por ahí, por su Oviedo, el extranjero, la montaña, escucha la sintonía de tu equipo, Betis, ¿qué siente? ¿Qué te pasa?
Me emociona, me vienen muchos recuerdos. En este caso, hoy, por ejemplo, me viene el recuerdo de aquella UEFA que jugamos en el 98-99, ¿no? Creo que fue, ¿no?
Sí.
Que al final nos eliminó después de la eliminatoria de los daneses, creo que fue el Bolonia.
Ahí sí, me acuerdo yo, con Clemente.
Exactamente.
Sí, me acuerdo aquel desplazamiento Bolonia.
Me recuerdo.
Sí, sí.
Sí. Yo en esta ocasión, el Betis, aquel Betis de... Creo que eliminamos a los daneses, a los húngaros, era superior a los rivales. Yo creo que esta eliminatoria está bastante más igualada de lo que parece, porque hay un gran optimismo, pero yo creo que los griegos, cuidado, que saben defenderse.
Una cosa que comenta con Gaña, por cierto, Gaña, ¿por qué jugó ayer el Braga, uno de mis equipos favoritos?
Porque coincide, Rafa, con el Oporto. Coincide con el Oporto, que hoy tiene la vuelta de ese Stuttgart 1 Oporto 2. Y el Braga juega el miércoles porque en Portugal, bueno, tú sabes que aquí podrían a lo mejor... Está muy cerca Braga de Oporto. La policía podría llevar a cabo el dispositivo de los dos partidos, pero allí no tienen tanta policía o tanta seguridad, o estiman que no puede ser. Y juega el miércoles el Sporting de Braga. Y ya te adelanto, Rafa, que el equipo que pase, posiblemente la ida también se disputaría un miércoles en vez de un jueves allí en Portugal.
Bueno, otro tema para el profesor Oli. Ocaña dice que Anrabat va a jugar. Y yo digo que tengo dudas, porque la selección marroquí ha seleccionado a Abde, pero Anrabat no, porque lo dan por lesionado. Y los marroquíes ya saben cómo son. Entonces, que juegue el partido de esta noche y que no esté con la lista, a mí eso se me hace un poquito, no sé.
Pues yo lo pondría de inicio, Rafa. Si aguanta media hora, media hora. Si aguanta 45, 45. Pero creo que es un partido para poner lo que le gusta a Pellegrini, la jerarquía.
Claro,
la gente de experiencia y, vamos, ¿para qué lo vas a guardar? Si se acaba la temporada, quedan 10 partidos para la Liga. La Liga con Altimira, con Marroca, con Fidalgo, con Fornals, tienes ahí soluciones, pero el partido gordo, donde no hay vuelta atrás, es el de hoy.
Bueno, ha habido durante la semana, y concretamente hace dos días que tuvimos aquí al vicepresidente aquí en estos estudios, donde está sentado a escalera ahora mismo, y hablamos de todo, y hablamos de Pellegrini, evidentemente, y Ocaña le hizo la pregunta del millón, y entonces dijo al señor Catalán que el año que viene estará Pellegrini, sin paliativos, o sea, sin decir si el equipo pierde y cómo pierde, o si el equipo gana. Si el equipo gana, por supuesto que fíjate, ¿no? Pero el perder es una cosa, y perder de aquella manera es dos, no se sabe. Todo de contemplarlo para que salga mejor, ¿no? Pero después ha habido cosas donde... movimiento que después se hace la conjura, que es la que ha hecho el beticismo, todos con el equipo a muerte, como tiene que ser, y después ya habrá tiempo para ver, quitar, poner y demás. Y ojalá que Pellegrini lo haga bien todo y se quede aquí hasta que ya se vaya a jugar al dominó, hay un bar de Triana, ¿no? Ahorcar 6-2. Pero, por ejemplo, eso de la afición no lo entendí yo, porque él no lo entendía. Decía que la afición, que es soberana, cuando ya esta afición es adulta, y siempre lo repito, en el corazón siempre va que el Betis, viva el Betis siempre, man que pierda. Pero que hayan crecido, que quieren cosas, que quieren tocar, que quieren Champions. Es que este equipo, tú has estado en la Champions con el Betis, pero es que este equipo no ha tocado la Champions todavía. Y quedan cosas por hacer.
Y luego, en el fútbol, y tú que tienes más fútbol que yo todavía has visto, se abren todos los escenarios. Y claro, Pellegrini el otro día, está claro que los pitos al descanso... O la primera parte durante el Celta, le chirrió un poco, no le gustó, ¿eh? Estaba, le pinchó, y como le pinchó el que el público el día del derbi, también a última hora, al final del partido, pues también se mostró en desacuerdo, también le dolió, como no podía ser de otra manera. Y hay un escenario que esperemos que no se dé, que yo solo que sería la única opción donde yo vería a lo mejor una puerta de salida o un disgusto por parte de Pellegrini con la situación, que sería quedar eliminado sin hacer nada relevante en la Europa League y quedar sexto en la Liga. Eso, ese es el único escenario posible que está ahí, porque está ahí, porque es fútbol, y que sería el único escenario donde yo veo que a lo mejor Pellegrini él mismo pues vea una reprobación por parte de la afición y un cabreo por parte de la gente, y que sea Pellegrini el que dé un pase al costado. Pero bueno, vamos a pensar que no
vamos
se
a pensar en positivo, vamos a pensar del mejor Pellegrini, vamos a pensar en el mejor Pellegrini que ha clasificado el equipo al Betis, aquel Betis de Tello, ¿te acuerdas? Con Tello y compañía, aquel Betis que jugaban, que defendían con la pelota, que atacaban con la pelota, que jugaban con la pelota y que era una maravilla, que sea ese Betis. Primero un 11 para ver que, para preguntarte sobre ese 11 cómo hay que jugarle a los griegos. Caña da un 11 y no te lo digo. ¿Tú qué 11 das?
El 11 es el de jerarquía total de para el día de hoy, de Pellegrini. O sea, va a apostar por la experiencia.
Venga, vale.
Pau, experiencia. Ricardo, en la izquierda. Ruibal, más experiencia en la derecha. Los centrales que hay. Bartra, experiencia. Nathan, el único central zurdo que hay. Porque va a apostar también por la jerarquía de él antes que Valentín. En medio centro, más jerarquía. Anrabat y Marroca. Y los cuatro de arriba. O sea, hoy
solo va a jugar. Tú metes doble pivote. Doble pivote para un 1-0 en contra en
seguro.
Casa,
no
¿sí?
Puede, no puede meter Ocaña en Rabat después de estar sin jugar dos meses. No lo puede meter solo ahí delante de los centrales con Fidalgo y con Fornals como viene jugando en Liga. Eso no creo que lo haga porque es desproteger a Rabat y darle demasiados metros todavía a Rabat cuando no está bien físicamente todavía.
Bueno, con este equipo, Oli, yo digo que tenía que ser y debería ser la noche de Anthony, como si fueran los Oscars, ¿no? Es decir, esta noche voy a jugar yo, porque sé hacerlo, puedo, y va a ser mi noche, y Abde lo va a seguir. Yo siempre digo que el Betis por fuera debe jugar muy bien. Pero vamos a mirar a Benítez, que lo hemos escuchado hace un rato. ¿Cómo crees tú que va a mantener ese 1-0 Benítez en el arranque de partido? ¿Esperando? ¿Va a salir arriba? ¿Qué va a hacer?
Mira, esperó, en los 90 minutos de Mietro Colpinsen esperó, y en los 90 minutos, incluso ganando con 10 al Betis, lo esperó. O sea, él tiene trabajado, súper trabajado al equipo defensivamente, tiene un gran trabajo defensivo de un 5-4-1, va a apostar por eso, recupera al capitán de la selección griega, a Bacasetas en el centro del campo, que tiene mucho oficio, y lo va a fiar en que el Betis va a ser dominante y que Tete a la contra te puede hacer daño, porque... Si hay una cosa que me preocupa a mí del Betis esta temporada, son los centrales. El bajo rendimiento de los centrales. Llorente está fuera de forma y tomando malas decisiones. Bartra está muy mal, está en un momento de forma bajísimo. Y Nathan, que a veces va un poco pasado de frenada, que cuando sale de su posición de central izquierdo a banda o al centro del campo, comete errores graves. Y a mí me preocupa más que hacer un gol o dos, el que los dos centrales estén bien atentos a atar en corto a Tete en las contras. Y Benítez va a jugar así, 5-4-1, paciente, a esperar su momento, como lo hizo eso, con el Pilsen con 10 y con el Betis con 10, a esperar su momento.
Y don Manuel, ¿qué va a hacer para buscar ese empate inicial a 1? ¿Va a salir como el séptimo de caballería? ¿Va a ir paulatinamente? ¿Qué estrategia cree que tiene preparado?
Yo no lo creo, porque Pellegrini no es un entrenador, ¿cómo decirte?
Agresivo.
Eso, agresivo, ni que transmite una gran intensidad a su equipo. No, él apuesta por tener la pelota, por jugar bien al fútbol, por un fútbol aseado, no de colmillo, de intensidad, y eso yo creo que no lo va a hacer. Va a pedir calma a los jugadores, va a pedir a ver si hacemos el 1-0, no te diría en los primeros 15 minutos, te diría al descanso, a ver si al descanso vamos 1-0, que el partido no hay que pensar en el segundo gol antes que el primero, y ahí yo estoy bastante con él, ¿eh? Creo que es un partido de tener un poco de paciencia y de picar piedra, ¿eh? De ser paciente, porque el Panathinaikos, aunque se vea 1-0 por 3 en el marcador, va a seguir jugando a lo mismo. Va a buscar la prórroga, va a buscar los penaltis, y el Betis ahí tiene que ser inteligente y no caer en el error de pensar que aunque se ponga 1-0 tenga la eliminatoria de su lado, porque un balón parado, ya lo vimos, un penalti de una jugada absurda de la defensa, un error de un defensa, te cuesta la eliminatoria. Así que va a ser un partido de picar mucha piedra.
El Panathinaikos lleva compitiendo en Europa desde julio con la previa de la Champions, que fue eliminado por el Rangers, y después la primera eliminatoria previa para entrar en la Europa League elimina al Shakhtar Donetsk, después una segunda ronda previa para entrar en la Europa League y elimina al Sansuspor, y ya entra en la fase de grupos, pero lleva desde finales de julio compitiendo por entrar en Europa y jugando partidos de competición europea.
Y este, y este partido, perdona Ocaña, es la conjura. Ellos están metidos, su temporada es este partido, pasar a cuarto, porque ya viste que el otro día el partido que tenía, el compromiso que tenía...
Se lo guardó todo.
Se lo guardó todo.
Sí, sí, llega yo después de 9 partidos sin perder, y yo tengo una parada, Oli. Yo creo que a Pellegrini nadie le pide, Oli, que cambie su esquema, su idea de fútbol, ¿no? O sea, que todos sabemos cómo va a salir Pellegrini, que no va a hacer que los jugadores arriesguen demasiado desde el principio, que va a confiar en el fútbol de posesión y meter al equipo atrás y con paciencia. Lo que se le pide a Pellegrini es que tenga mano izquierda, ¿no? Imagínate que va 0-0. Bueno, a lo mejor tiene que inventar algo Pellegrini,
eso,
¿no?
Eso. Es una eliminatoria. Las eliminatorias no es la liga. O sea, los desarrollos de los partidos en las competiciones europeas y en las eliminatorias, en la prórroga el partido te pide una cosa, en el minuto 80 te pide otra cosa, el jugador que crees que va a estar bien ese día está mal por la noche, entonces...
Y hay que quitarlo, a lo mejor tienes que sacrificarlo.
Claro. La gente lo que espera, Pellegrini, yo creo que es un poco eso. A veces tiene una alineación y la gente espera que intervenga en el partido, que le dé soluciones, que le dé cosas diferentes, como pasó, bueno, ya os lo recordé tantas veces, en la final de Conference, ante un gran Chelsea, ¿vale? Sí, un gran Chelsea, pero hay que hacer cosas a lo mejor diferentes, y si Anthony tiene un partido canalla, pues habrá que quitarlo, y o no, o a lo mejor hablamos de Anrabat, que está para 45 minutos, y a lo mejor Anrabat te aguanta 90, pues no hay que ir con el guión ya aprendido, decir, Anrabat tiene 45, bueno, y si está bien al descanso, pues tendrá que seguir jugando, ¿no? Entonces, eso es lo que espera un poco la gente de Pellegrini. A mí me da que el Betis, diciendo antes lo de picar piedra, os lo diría de otra manera. Yo creo que el Betis necesita hacer un partido redondo de 90 minutos o de prórroga. O sea, y el Betis redondo, yo lo vi en Liga contra el Villarreal y en la...
El día del Lyon.
El día del Lyon, exactamente. Son los dos días que gana con una diferencia de 2 goles, pero a Marte siendo un gran equipo 90 minutos. Y el Betis de los últimos 2 meses... Pues te hace una primera parte buena, otra segunda mala.
Sí, es verdad, muy irregular.
Un partido malo en Getafe, luego un partido donde con el Rayo estás muy bien la primera parte y la segunda te caes, con el Celta fue al revés. Entonces, hoy tiene que hacer un partido redondo el Betis.
Con un estadio, Oli, a tope, a reventón. Claro. Eso para los grandes futbolistas es una maravilla, pero cuando el futbolista no tiene mucha calidad y se equivoca, es mortal.
Sobre todo, Rafa, en la prórroga. En la prórroga que estás con la lengua afuera, que te faltan las fuerzas. Ahí sí tú vas a tener la energía que te va a dar la gente y que no te vas a notar cansado, y ahí los griegos sí. O sea, la energía de la grada sobre todo se va a notar al arranque del partido y en una posible prórroga.
Nada, según Oliva... ¡Uy! ¿Qué es?
Se ha colado, ¿eh?
Pero claro. Escucha. ¿Esto es cosa de un bético de estar ahí carrillaje al bordo?
Ya lo conoce también la afición, lo conocemos nosotros. Quiere y realmente es un jugador con mucha ambición y con mucha ilusión. Yo creo que Anthony sí nos está dando cosas. En esta temporada Anthony ha sido en muchos partidos.
Pues que la dé. Oli, muchísimas gracias, como siempre, por contarnos cosas como tú sabes contarlo solamente. Yo con eso me conformo. Un abrazo muy grande.
Abrazo y suerte, familia.
Y ya hablaremos.
Tengo Braga a 3 horas de en coche.
Pues yo tengo Braga, pero más cerca tengo yo.
Venga, un abrazo.
Yo tengo más cerca que tú. Ocaña, hasta luego, adiós, nos vamos.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
Adiós, Escalera.
Un abrazo, adiós.
Nos vamos, señoras. Recuerden, a las 8:30 tenemos el tiempo de juego para llevarle el choque entre el Betis y el equipo griego de Benítez. Que Dios reparta suerte y que la suerte sea del Betis. Así que lo pasen muy bien. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.